Señor sea con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día subió Jesús en la barca. Con sus discípulos les dijo, crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron adentro mientras navegaban. Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó el viento. Y las aguas, las olas encrespadas se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo, ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Manda los vientos y las olas le obedecen. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
Buenas tardes. Ok. Porque no hay confusión sobre hoy y mañana. Hoy es el día de los difuntos. Ayer fue el día de todos los santos. Ayer fue el día de obligación de ir a misa, ¿no? Ya hemos dicho y ustedes ya sabían, ¿no? Si han faltado, van a tener que confesarse, ¿no? Que ustedes oyeron varias veces que es uno de los cuatro días de obligación, ¿no? Por eso, si faltaron, bueno, al confesionario, ¿no? Esta tarde si es posible, ¿no? Pero si van probablemente en la fila, tiene que ponerse atrás de 20, 25 personas, pero vale la pena esperar una hora que perder su alma, ¿no? Sí. Y yo no entiendo cómo uno puede faltar en la misa celebrando los santos, vamos, ¿no? Es uno de los días más bonitos en el mundo ayer, ¿no? Entonces, si han faltado, pedir perdón a los santos, ¿ok? Porque es una ofensa contra los santos y queremos los santos, nuestros amigos, ¿no? Hay varias personas que se van a salvar mediante la intercesión de San José, San Miguel, San Juan Diego, los santos cristeros, ¿no? ¿Sí? Ellos son poderosos, pero si nosotros olvidamos de ellos, ellos se van a olvidar de nosotros también, ¿no? No sé ustedes, yo cada día rezo a probablemente 25 santos cada día, yo les pido, ¿no? Y yo quiero caminar con los santos, ¿no? Caminar con los santos. Sí, porque no somos testigos de Jehová, somos católicos, ¿no? Una doctrina es la comunión de los santos, ¿no? Que hoy es el día de los muertos. Técnicamente no es día de obligación, pero deberían ir. No es obligación, pero no ir a la misa hoy donde usted tiene su abuelo, papá que murió, no ir. Qué falta de respeto, ¿no? Traten de tomar seriamente lo que su fe que toque, no a la ligera, ¿no? Porque aquel que toma a Dios a la ligera, Dios te va a tomar a ti a la ligera también. Tomar seriamente la fe católica. Y estamos aprendiendo poco a poco. Pero hoy el sacerdote puede rezar tres misas y nosotros vamos a rezar tres misas. Yo rezé uno a las 10:30 de la mañana, voy a rezar otro a las 5 o demás a las 6:15. No es obligación, pero yo quiero tratar de llevar el máximo número. Ustedes dos, vengan enfrente. Debemos hacer el máximo para poder acercar las almas a Dios, ¿no? Okay, una silla para usted. Usted sentarse allá. Okay, le voy a decir lo que ustedes pueden hacer si participan en la misa en estos días. Okay, hace 10 años salió la película El Gran Milagro, que promueve al máximo. Okay, en la escena, casi al final, donde hay una mujer, tres mujeres en la película, dos mujeres protagonistas. La mayor se llama Doña Cata. Y luego ella comulga y su ángel de la guarda dice, es un alma muy pura. Al comulgar, la escena es muy bonita. Se abre el piso. Y se ve almas que están, parece que están tratando de nadar, moviendo los brazos, pero no pueden moverse, no pueden salir. Al comulgar la mujer, Dios manda el ángel de la guarda, lleva un alma, y se ve el alma está llevando el cielo al techo del cielo. Eso dice mucho. Si no sabemos leer, podemos entender esto, ¿no? Esta alma estaba detenida en el purgatorio. La manera que presentó el purgatorio a esa película era muy suave. Realmente el purgatorio es fuego, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino, es el mismo fuego del infierno, pero uno va a salir, ¿no? Fuego es fuego, ¿no? En el fuego del infierno, el purgatorio, dice Santo Tomás de Aquino, es lo mismo. Pero en el purgatorio tiene esperanza que va a salir. Entonces, okay, ustedes podrían hacer la misma cosa con su abuelito. Y si una ama va a hacer esto. Okay, ¿qué tiene que hacer? Okay, la confesión, ya estamos tocando la confesión en esa plática también. Y tiene que comulgar. Como Doña Cata. Ok, si ustedes han llegado por Rosario, pero casi nadie llegó por Rosario, ok? Si tú llegas a Rosario, reza todo Rosario. Pero no tiene que llegar a la mitad como la mayoría, ¿no? Tiene que llegar tiempo a rezar Rosario. Y Yolanda lo reza muy bien, con mucho fervor, ¿no? Y al final, rezar por el Papa. Y trata de evitar el pecado. Tú puedes aplicar esta a tu muerto. Y va al cielo. Eso se dice conseguir una indulgencia plenaria. Cada uno debería tratar de conseguir la indulgencia plenaria hoy. Entonces lo repito. Una buena confesión es nuestro tema para la segunda vez. Rezar Rosario en la iglesia o puede rezar Rosario en familia. Rezar para el Papa. Trata de evitar el pecado y esta es una indulgencia plenaria. no parcial. Indulgencia plenaria significa que todos los pecados están perdonados y la persona está llevada al cielo. Hoy día se dice mucho la palabra amor. Si uno hace esto, se muestra que ama a tu papá que murió. Pero voy a las 5. Yo tengo la misa con los muchachos de la confirmación y del intermedio. Yo tengo la misa libre. Yo voy a rezar esta misa por mi papá. ¿Sí? Y murió hace 2 años. Y yo tomé esta misa que voy a rezar muy serio. ¿Puede ser que mi papá todo está en purgatorio? Yo no sé. Si uno ve todo el bien que hizo mi papá, todo el mundo va a ser el papá de Padre Escobedo, está en el cielo, ¿no? Pero todo el bien que había hecho, ¿no? Teniendo 9 hijos, 39 nietos, construyendo escuelas católicas para los pobres, ¿no? Es mucho, ¿no? Apoyando un colegio católico en New Hampshire que estaba hundiéndose, mandando 2 muchachos de la parroquia para que no tuvieran que pagar nada por el colegio. Aquí está la parroquia. Mandando un hombre que estaba en las drogas a la franciscana, ¿no? Pagando todo, salvando su vida. Es mucho, salvando muchas vidas. Pero no era perfecto. Si ustedes fueron a la misa por mi papá, había predicado lo que él había hecho en forma de encuentro muy chistoso, pero muestro que él no era perfecto, ¿no? Y yo a propósito prediqué sobre la falla de mi papá. Tratando de animar a la gente de rezar más por él. Yo pienso que mi papá está contento con esto. Pero por el exterior había hecho mucho bien. Un hombre con dinero, pero usaba su dinero para ayudar a mucha gente pobre. Todo el mundo, uno va, ¿por qué perder sus oraciones? Ya está con Dios. Yo no sé. Yo espero. Entonces, él probablemente tenía, yo pienso, habría tenido tal vez 500 misas por él. Eso es bastante, ¿no? 500 misas. La gente mandaba a rezar muchas misas en México por él. Pero si amamos, ¿no? ¿Qué es el amor, Santo Tomás? El amor es que el querer el bien del otro, Santo Tomás. ¿Cuál es el máximo bien? La salvación del alma. Amén.
Amén.
Todo el mundo debería ir a misa a las 5 o 6 y 4 como hogar por los difuntos, ¿no? Me pregunta, ¿dónde está nuestro amor? ¿En la comida, el teléfono, en chismes? ¿Dónde está nuestro amor? El amor tiene que mostrar con acciones, ¿no? Y lo triste es que hay padres aquí matándose por ustedes y no se aprecia. Eso es lo más triste, ¿no? Matándose, dando tantas misas y pláticas, estando. Por ejemplo, esta mañana yo estaba en el confesionario 4 horas. Estoy cansado. Y todavía me falta otras 4 o 5 horas para trabajar duro, ¿no? Pero yo me canso. Para salvar las almas. ¿Amén?
Amén.
Pero hagan un poco, por lo menos.
Sí.
Hagan un poco. Nosotros hacemos 95%. Ustedes 5%. ¿Eh? E van a ver cuando ustedes lleguen a 60 y pico de años, no es como tener 25. Yo tengo 60 y pico de años. No me siento de 25, ¿no? La cruz es un poco más pesada, ¿no? Nadie que tiene esa edad, ¿no? Pero uno siente la cruz más pesada. Pero la cruz llega a la gloria, ¿no, Alicia? ¿No es cierto? La cruz lleva a la gloria. Aprovechen de todo lo que estamos dando. Y obviamente el pecado peor es la flojera, obviamente, ¿no? Es la flojera, la falta de apreciar tantos regalos, ¿no? Una misa vale más que todo el universo. ¿Sí o no? Una misa vale más que todo el universo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahorita? Misa a las 5. Misa a las 6 y cuarto. Padre Craig va a rezar misa a las 8 y media. Tantas misas. Tantas misas. Okay, trata de imaginar. Tu papá que murió. Okay, él está en purgatorio ahorita sufriendo en el fuego. Okay. ¿Se quemó una vez en su vida? Yo sí. No es un chiste, ¿no? Él está, no una ampolla, toda su alma en el fuego. Iván, ¿vamos a dedicarlo ya a otro año? No. Tú vas a misa, comulgas, rosario. Cuando tú vas a la cama, tu papá está en el cielo. No haces nada en purgatorio otro año más. Híjole. Ok, ¿qué pasaría si tu niño estuviera en su casa quemando? ¿Lo vas a dejar allá por un año quemando? Tu niño y la doctrina. Que sufre un poco.
No.
Tu hijo está quemando su cuarto. ¿Puede sufrir otros 6 meses más? No, otros 24 horas, ¿no? Lo merece, ¿no?
No.
Bueno, las almas en purgatorio es peor porque ese fuego es más intenso. A veces debemos escuchar una plática un poco más fuerte para darnos un sacudón, ¿no? Hagan algo para sacar las almas del purgatorio. Hagan algo. Sí, Marta, ¿no?
Las almas que se quitan, las personas que
se quitan la vida, ¿a dónde? Ok, ¿oyeron atrás? ¿Qué dijo? Las almas que se, las personas que quitan la vida, ¿dónde van? ¿Dónde van? Ok. Que técnicamente suicidio es pecado mortal muy serio. Pecado mortal muy serio. Le voy a decir una palabra de aliento. Debemos rezar por esa persona. Que no sabemos. El cuento que me gusta más relacionado con esto viene en la vida del cura de Ars. ¿Usted leyó la vida del cura de Ars, Lucía?
No, pero
lo
he escuchado.
Ok, bueno, yo, usted me oye muchas veces. Es el cuento de una mujer que va al cura de Ars porque su esposo se quitó la vida. Esa mujer cada día iba a la Virgen rezando una Ave María. Y poniendo una flor frente a la Virgen. Entonces la mujer entra en la iglesia desesperada llorando Y curiosos que como Padre Pío podía leer la mente. Eso da mucho ánimo. Entonces, antes de abrir la boca, curiosos supo lo que pasó sin que dijera nada. Y dijo, Señora, su esposo está en purgatorio, porque se quitó la vida. La manera que se quitó la vida, se tiró de un puente. Entonces, entre el puente y el lago, hizo un acto de contrición perfecta. Está salvado. Y fue, la razón fue porque la mujer rezaba un Ave María cada día a la Virgen María. Fue la intercesión poderosa de María que le concedía la gracia de abrir su corazón entre el agua, los 3 segundos, y dijo, Señor, perdóname. Salvado, purgatorio. Cuestión de dos segundos. Ok. Voy a dar otra palabra de aliento. Y ahorita mi expresión es un poco filosófica y teológica, pero es un grupo muy inteligente esta tarde. Ok. El tiempo. ¿Cuál es la definición del tiempo según Aristóteles? The succession of moments. La sucesión de momentos. La manera de medir el tiempo. El tiempo es una creación de Dios. El tiempo no siempre existe. Antes de la creación del mundo, el tiempo no existía. Entonces, la creación del tiempo es una creación que viene de Dios por nosotros. Pues llevamos relojes, ¿no? Entonces, lo que le voy a decir, lo hago pocas veces, ahorita voy a expresar mi opinión teológica. ¿Me oyen? Entonces, no es dogma de fe, pero muy pocas veces expreso mi opinión teológica, pero tal vez me va a escuchar 1 o 2 veces por año, ¿no? Porque hay asuntos teológicos que no están definidos. Y esa sería mi opinión. Digamos que tu cuñado en México se quitó la vida la semana pasada, dándose un balazo, ¿ok? Entonces hoy, antes de dormir, lo que hago con los sacerdotes, yo ofrezco mi rosario y la coronilla. Y yo ofrezco la coronilla por tu cuñada, que yo no lo conozco. Pero usted me habló de ella. Y yo ofrecí la coronilla por la salvación de su alma. Dado que Dios vive fuera del tiempo, nosotros vivimos en lo que dicen los mexicanos ahorita, en ese momento preciso. Dios podría tomar mi coronilla de la misericordia 2 semanas más tarde y aplicarla a ella en el momento que ella estaba muriendo. Y Jesús, una promesa de Jesús es a rezar la coronilla cuando uno está muriendo. Jesús promete la salvación de su alma. Amén. Ejemplo, estaba muriendo su hermana hace 3 semanas. Murió su hermana. Tenía 50 años, Beatriz, ¿no? ¿Qué hice? Bueno, yo voy allá, ok. Rezé la coronilla. Querer o no querer, sus parientes son medio agresivos. Vamos a rezar la coronilla, ¿no? A muchos no le importaba tanto, ¿no? Pero a mí no me importa. Mi deseo es llevar esta mujer al cielo. Entonces rezé con sus papás, muy creyentes, algunos, la coronilla. Yo creo que esa mujer está salvada. Yo creo. ¿Ah? Yo creo. Si está en el cielo, espero, pero no sé. Si está en purgatorio, esta noche voy a rezar por ella, vamos a llevarla. Yo voy a rezar por ella esta noche, voy a llevarla. Yo creo que Dios está esperando personas fervientes de hacer esto. Si no están detenidos ya en una casa quemando, no hacemos nada. Vámonos, pues. ¿Dónde está nuestro amor? Tiene que escuchar esa plática. Sí, un día yo voy a estar en la cama muriendo. No, yo prefiero ser matado como los cristianos, o prefiero ser mártir. No sé si Dios me va a dar la gracia, ¿no? De manera mejor, morir matado por Cristo, ¿no es cierto, no? Pero si es una muerte diferente, yo quiero que todo el mundo esté rezando. Y al morir, rezar misa para mí por otros 100 años, ¿no? Más posible. Ese día es tan importante, el día de los santos y el día de los muertos. Es un tiempo muy importante en la iglesia. Pues yo espero que ustedes puedan ir a misa esta tarde y hagan esto. ¿Cuánto tiene un mamá, papá, abuelo que murió? ¿No les importa de ellos ustedes? ¿No? ¿No quieren ayudarlos? No tanto, ¿no?
No, gracias a Dios mis papás todavía viven.
Ok, pero sus abuelos, ¿no?
Los padrinos.
Sí.
Sí, ya no los tenemos.
Pero hay mucha gente que murió que no tiene nadie que está rezando por ellos. Cuando era niño, le daba a Jesús, mi mamá decía, rezar por las almas olvidadas en purgatorio, ¿no? For the forgotten souls en inglés. Me acuerdo, mi mamá, hay gente en purgatorio, nadie reza, nosotros vamos a rezar por ellos. Los olvidados, hay muchos olvidados. En la mayoría de las misas fúnebres, en casa de tu hermana, había muchas comuniones, gracias a Dios, pero la mayoría, nadie comulga. Viene ya con la cara larga, con sus lentes, nomás de cara chicles. Triste, ¿no? Nadie canta. Nadie comulga. Mujeres mal vestidas, no parecen show, ¿no? El pobre sigue en purgatorio por 1,000 años, ¿no? Si llegó, ¿no? Sí, tengo que trabajar para salvar las almas, trabajar fuerte. La vida es dura, pero dura poco. La vida es dura, dura poco. Sabe qué te pasa. La vida dura, dura poco. Sí. Sí, lo he hecho en Santa Gertrude, sí, es muy bueno. Tal vez el cuento más famoso de Purgatorio. ¿Me oyen atrás? ¿Gustavo? Ok, el cuento más famoso en Purgatorio, tal vez en los 1,000 años, se lo voy a decir, ojalá que ustedes puedan acordarse de esto. Ok, hace más que 1,500 años había un papa, Santo Padre, su nombre era Gregorio. Ahorita lo llamamos San Gregorio Magno, San Gregory the Great, que tiene una iglesia en Whittier, ¿ok? San Gregorio. Y antes era monje benedictino. Y tenía una amistad con un laico. Un hombre muy bueno. Y ellos han dicho que al morir, la persona que muere, la persona sobreviviente tiene que rezar por él. Entonces murió él antes de Papa Gregorio. Entonces, ¿qué hizo Papa Gregorio? Empezó a rezar por su amigo, inmediatamente. Y ustedes saben que el Papa es un sacerdote también, ¿no? como un sumo sacerdote es el Papa. Entonces él ofreció una misa, dos misas, siete misas, 15 misas, 20 misas, 30 misas, de un hombre muy, muy bueno. Y finalmente, cuando él celebró un mes de misas, su amigo salió y dijo, Papa Gregorio, gracias, finalmente ya llegué al cielo después de ofrecer 30 misas. Por eso la iglesia tiene lo que se llama misas gregorianas. Misa gregoriana significa ofrecer misas 30 días. Ese sería tal vez el cuento más famoso sobre el purgatorio en la iglesia católica. Y deberían acordarse de esto. Recuerden, ese es el cuento de San Gregorio, rezó 30 misas. ¿Qué hacemos nosotros? Muy bien, mi abuelo era una persona buena, ofrecí mi comunión, un rosario ya está en el cielo. How do you know, pal? ¿Cómo sabes? Hey, big banana, how do you know? ¿Cómo sabes? ¿No? Rezó 30 misas. ¿Cómo? No ponemos, porque hay tantas personas. Hay tantas almas, no ponemos, ¿no? Yo no puedo rezar 30 misas, hay 1,000 personas que quieren misas. Gente esperando seis meses por una misa. Pero hay asociaciones, La Alianza de los Dos Corazones es una comunidad filipina que lo hace. Depende de cuando yo cumplí 25 años de sacerdote, mi mamá ofreció una misa gregoriana para mí. Se puede ofrecerla por los vivos también. De más que una vez mi mamá ofreció misa gregoriana para mí. Es una mujer que ama. Ser mamás regala mi cuerpo a sus hijos el día de cumpleaños a apuntar una misa por su hijo.
Mi mamá lo que nos da de regalo es una misa para...
Pero usted tiene que hacerlo por su hijo también. Cada uno, yo sé que tal vez tiene que buscar otra iglesia también, porque aquí no tenemos culpa, ¿no? Pero si usted sabe su hijo cumple en mayo, ya apuntar la misa ahorita. 6 meses antes. Luego la misa por su hija. Oh, mami, ¿vamos a misa? ¡Hey! Misa para Amanda. ¡Hey! ¡Qué bien! ¿No? Eso significa que el sacerdote, toda la gente en la iglesia está rezando para ti. ¡Eso es fuerte!
¿Y qué cuenta más en vivo cuando está la persona vivo?
Cada misa tiene valor infinito. Pero digamos si, ejemplo, yo ofrezco una misa por usted, tal vez Dios interviene y te salva de cáncer de las mamas. Sí. Tú ibas a contraerlo a los 45, yo ofrezco la misa, Dios ve eso, le da la salud hasta 90 años. O una mujer aquí iba a ser tentada de ser infiel a su esposo. Porque el diablo está suelto. La misa, la sangre... ¿Qué pasa? Hubieras caído con este hombre, destruyendo tu matrimonio. La sangre de Cristo pone en bloque. Vamos a ver la suma en la eternidad, ¿no? Que tu hijo iba a quitarse la vida. Se ofrece la misa, el niño estaba desesperado, pero viene una ola de consuelo y paz cuando estaba al punto más desesperado. Esa fue una misa que fue ofrecida por él 2 años antes. ¿Sí? Qué poco que valorizamos la gracia de Dios. Qué poco. qué poco que apreciamos la gracia de Dios. Una misa vale todo el universo. Y lo tomamos a la ligera. Un santo jesuita dijo, después de haber escrito muy buenos libros, yo daría todos mis libros por el valor de una Ave María rezada con fervor. Una Ave María. Y no venimos tampoco para rezar rosario con nuestros niños, ¿no? Una Ave María, ni mencionar los 50. El hecho, nosotros estamos atrapados, absorbidos en el materialismo. En el materialismo, lo que nosotros podemos ver, oír, okay, gustar, saborear. Y no entendemos que el mundo espiritual es mucho más real y mucho más importante. El mundo espiritual. Cuando yo puse por Facebook, ¿quién es tu santo favorito? Yo tengo a Facebook, Facepage con 5,000 amigos. ¿Sabes el santo más favorito fue? Era Padre Pío. Todo el mundo, Padre Pío. Oh, me llamo Padre Pío. Padre Pío vivía más en el mundo espiritual que en el mundo material. Cuando tenía la edad de sus niños, estaba platicando con alguien. Invisible. Y alguien le dijo, ¿con quién estás platicando? Le dijo, con mi ángel de la guarda. ¿Lo ves? Sí. Le platico todos los días a mi mejor amigo, ¿no? Yo digo, tú no hablas con tu ángel de la guarda, ¿no? Un santo tan cerca de Dios en cada paso. Eso podría pasar con ustedes si quieren. Pero Dios respeta nuestra libertad. Podría pasar. Porque nuestro ángel de la guarda aquí es igual, tiene igual realidad que el ángel de la guarda de Padre Pío. Pero más importante que el ángel de la guarda es el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Pues se tratan de ser algo. Uno de los libros sobre purgatorio más famoso en los últimos 100 años es de Shoup. También tiene un libro sobre el infierno. Y él cuenta varias experiencias donde almas regresan del purgatorio. Uno que me da más temor es que había un sacerdote en el libro que estaba sufriendo mucho. Y su ángel de la guarda dijo que Dios me mandó aquí para platicarte. Entonces tú puedes sufrir un año más en el mundo o pasar un día en purgatorio. un día, purgatorio. ¿Cómo? Sí, yo digo, un día 24 horas, ¿qué importa, no? Y luego su ángel del guarda lo lleva al purgatorio. Y da una patada y cae en el purgatorio. Y está sufriendo mucho. Del fuego. Está quemando, ¿no? Y él piensa que pasa ya un día. Una semana. Un mes. Está sufriendo mucho. 2 meses. 6 meses. Un año. Él piensa, ¿no? Y finalmente llega su ángel del guardia y dice, ¡Hey, padre! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Y él dice, ¡mal, mal, mal! Yo digo al ángel, tú echaste una mentira. Ángeles no mienten. ¿Qué significa echar una mentira? Tú dijiste nada más que un día. Y el ángel guardia dice, pero ¿cuánto tiempo piensas que estás aquí? Yo no sé, no, de que mi reloj arriba, pero seguramente años. Y el ángel guardia dijo, recién pasó una hora, te falta 23 horas más. Midas muffler, pay now or pay later. Pagar ahorita, pagar más tarde. ¿No? Mejor pagar ahorita. ¿No? Pero uno puede pedir a Dios, mándame purgatorio aquí en la tierra, uno puede. Sí, uno puede. Uno puede pedir eso. No sé, yo prefiero sufrir mi purgatorio aquí inmediatamente. Yo prefiero esto. Es mi intención, espero. Probablemente tiene que pasar por lo que dice San Juan de la Cruz, la oscura noche del alma. Tiene que pasar por esto. La oscura noche del alma sería el purgatorio aquí, donde Dios purifica tu mente, tu memoria, tus sentimientos, tu cuerpo, con el fuego de su amor. Fuego de su amor. Entonces, ¿qué quema? Solamente las personas que están perfectas en el amor pueden ir al cielo. Se lo repito. Solamente las almas perfectas en el amor. En el amor. Si hay elemento de egoísmo. Selfishness. Bye bye. No. Solamente el amor es perfecto. Se puede ir al cielo. Por esta razón, los mártires, como Miguel Pro, María Goretti, José Luis Sánchez del Río, Colby, Sant Inés, San Cristóbal Magallanes, había muchos en México, ¿no? Ellos al morir fueron inmediatamente al cielo. Porque entregar su cuerpo en forma de sacrificio es una indicación ya han llegado a un amor perfecto. Y no tiene que pasar un rato en purgatorio. Okay. ¿Cuántos de ustedes piensan si mueren ahorita van inmediatamente al cielo? ¿Al purgatorio? Los demás al infierno, ¿no? Bueno, si estás en pecado mortal, sería el destino ahorita, ¿no? Espero que puedan convertirse antes, ¿no? Pero la mayoría de ustedes, yo también, mano purgatorio, ¿no? Pero si tú haces eso, ok, confesión, comunión, rosario frente al Santísimo, rezar para el Papa, y tú tienes la intención de rechazar el pecado, tú recibes. Lo que se llama la indulgencia plenaria, tú puedes ir inmediatamente al cielo. Porque la indulgencia plenaria se aplica un alma en purgatorio también para nosotros también. Yo cada semana yo ofrezco la indulgencia plenaria para mí mismo, ¿no? No es egoísmo, pero yo quería ir rápido. Almas en purgatorio, pero yo rezo para mí mismo, ¿no? ¿Sí? Esta parroquia aquí es la parroquia más fácil para conseguir la indulgencia plenaria en Los Ángeles, yo pienso. Porque nosotros cada día tenemos por lo menos 5 misas. Hoy hay como 10 misas. Cada día yo estaba en el confesionario ya 4 horas esta mañana. Estoy cansado. Confesar cansa.
Gracias, Padre.
Sí, confesar es como martillazos, ¿no? No es bueno, ¿no? Pero
Gracias, Padre, gracias.
No, lo hago con amor, pero cansa. Cansa mucho, ¿no? Ay, padre, ahorita padre Craig estaba confesando, ahorita padre Craig va a confesar, padre Antolini va a confesar. Entonces, cada día, a las 8, 12, 5 y media, hay normalmente 2 padres confesando. Es la única parroquia, tal vez, en Los Ángeles, ¿no? La mayoría de las parroquias tienen nada más que 45 minutos o una hora cada semana, no más. Sí, no más, no, una hora. Después se acaba, van a regresar, sabe que viene a sacar una cita, que la cita que puede venir en 6 semanas, cuando tengo tiempo libre. El párroco no tiene tiempo, ¿no? Y respecto al rosario, rezamos el rosario después de cada misa. ¿Sí o no? Y después de la misa rezamos para el Papa. Entonces, hay la misa, hay confesión, el rosario, rezando para el Papa. La única cosa es que tú, por dentro, tú tienes que rechazar el pecado. Eso no podemos darte. Se lo tienes que escoger por tu propia cuenta, ¿no? Nosotros hacemos 90%, pero el otro 10%, Señor, no el pecado. Tienes que luchar en eso. Decir no pecado, digo sí al amor de Dios. Velo sí. Decir no pecado, decir no pecado, sí al amor de Dios. Pero la parroquia aquí está hecho. Si ustedes siguen nuestro estilo pastoral, es muy posible al morir tú puedes ir inmediatamente al cielo. Pero tiene que caminar con los sacerdotes. A veces caminamos rápido, ¿ok? A pesar de nuestros años, caminamos rápido. Caminar con nosotros. Si estamos guiándoles mal, corríjanos, ¿no? Corríjanos. Pero si estamos caminando bien, caminen con nosotros. Estamos tratando de ser buenos pastores, para que ustedes puedan ser buenos pastores para sus hijos. ¿Ah? Habla más fuerte.
Si no ofrecemos la misa, ¿se queda la intención así? ¿O se puede ofrecer?
Okay. Oigan, si ustedes no saben lo que les enseño, ustedes no van a recibir la indulgencia. Pero esa plática es enorme para ustedes, ¿no? Su ignorancia, sus parientes se quedan otra vez en purgatorio por tal vez años más. Por eso yo insisto mucho, hasta la muerte, hasta que yo pueda, yo voy a predicar, enseñar en tiempo y destiempo. No voy a cansar de predicar la palabra de Dios. ¿Amén?
Amén.
Porque muchas almas se van a perder por ignorancia. Muchas almas van a ir al infierno por ignorancia. Y ustedes son los maestros de sus hijos. Varios de sus hijos van a caer por ignorancia de los papás. Un ejemplo. Casi cada semana o dos semanas viene la mamá o papá, no me da la mamá, llorando. Padre Escobita, mi hija dice que es lesbiana. Y la mamá está por el suelo. Está por el suelo. El hijo tiene ya 17, 18 años, ya hizo la primera comunión, hizo la confirmación, y dice que yo soy lesbiana. ¿Pero qué hubiera pasado si la mamá le hubiera hablado cuando tenía 8 o 9 años, su papá también, dándole amor, cariño, dándole también consejos? No habría pasado esto. No me vengan con ese cuento chino, una narcisista. Mentira. Mentira. No, una narcisista gay, una narcisista lesbiana. No, no, no. Eso es lo que dicen los que promueven esto. Okay, it's social conditioning. It's not genetic, okay? Social condition. Some of social conditioning. Social condition significa el ambiente social, el ambiente de la familia, pero no es cromosomático ni genético. La prueba mejor es nacen gemelitos idénticos. Uno es lesbiana, otro se casa con 8 hijos. Es la prueba mejor. Porque si es genético, cromosomático, si uno es lesbiana, otro tiene que ser lesbiana. El otro es lesbiana, vive con su amante, y otro se casó, tiene 8 hijos. Es la prueba mejor que hay, en forma biológica. Pero yo pienso que muchas veces su hija o hijo dice que es gay por falta de educación, por ignorancia, falta de platicarles, falta de mostrarle atención, cuando ve que está un poco desviada, falta de intervenir inmediatamente. Hace 10 años en la doctrina, vino mamá con una niña marimacha. Playboy, ¿no? Y la mamá me lo comentaba, y yo la llevé, tenía como 6 o 7 años, todavía no podía confesarse, llevé en el confesionario atrás, le dije, hey, ¿sabes? Tú eres muy bonita, tú eres muy chula. You're very pretty, no, hey, qué bonita. Pero tiene que crecer los pelos más largos. Hey, poneme la arete aquí. Pantalón, una falda. Y pintar las uñas también. Ah, y un día, Dios va a poner un bebé en tu estómago, ese bebé va a crecer y va a nacer, y tú vas a tener un bebé hermoso, y le va a llamar Guadalupe, y tu esposa va a ser un hombre muy bueno, muy guapo, y vas a formar una familia hermosa. Y con esto, la niña cambió. Hablando con ella 15 minutos, cambió completamente. Qué triste. La única persona que podría hacerlo era un sacerdote célebre hablando con la niña. Yo tengo que ser papá a veces. Si papá no lo hace, yo lo hago, ¿no? Pero yo tengo que crear una identidad femenina en esta niña. Pero debería ser su papá, tú eres la reinecita, la princesa, era muy bonita, vamos a caminar, te voy a comprar una muñeca, todo esto, ¿no? Sí. Si papá hace eso, va a crecer femenina, bonita, y a 25 años va a querer casarse y tener su familia. Bueno, busca un reemplazante. No, Boy Scout, sacerdote, buscar un coach, un manager, un reemplazante, un tío, ¿no? Un tío masculino fuerte, ¿no? ¿Okay? Sí, que no tome demasiada cerveza, ¿no? Bigote, barba, sí, ¿no? Ok, que Dios lo bendiga, que nos veremos, ok.